Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde porque además tenemos muchísimos compromisos. Tenemos entrevistas muy interesantes y muy divertidas. Tenemos que resolver nuestro concurso del objeto absurdo. Tenemos que resolver la encuesta, en fin. Y tenemos que hablar, por ejemplo, con Edu Moraleda, que es actor de Impro Impar, porque el Teatro Bellas Artes de Madrid acoge de nuevo la originalidad y los sketches cómicos de la compañía Impro Impar, sin guión previo, a partir de títulos del público y con un tono ágil y distendido que nos han demostrado más de una vez en este estudio, por cierto. Inician una nueva temporada con el show 3 en Impro, en el que actúa, pues eso, entre otros, Edu Moraleda. Edu, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros estupendamente y vosotros fenomenal, porque creo que el estreno fue un éxito rotundo.
Pues sí, sí, podemos decir que hemos tenido suerte después de todo este caos de abierto, cerrado, y hemos tenido suerte y hemos podido tener un buen estreno, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que sí.
Oye, 150 personas con los tiempos que corren, eso es un llenazo.
Pues es llenazo, porque además como va butacas entre medias, o sea que estaba el teatro repleto. La verdad es que sí, que hemos tenido mucha suerte, el público ha confiado en nosotros, mucha gente que ya nos ha visto otras temporadas repite, al ser improvisación la gente puede volver, y la verdad es que mucha gente tenía ganas de reírse, que yo creo que ahora la risa es lo que está buscando la gente, que todo el mundo quiere desconectar para que la comedia ponga una nueva perspectiva, ¿no?, a la realidad que estamos viviendo.
Fíjate, en la radio somos muy de improvisar, pero claro, esto no tiene nada que ver con lo que hacéis vosotros, en donde aparte de la rapidez mental está el ingenio y además esa intención de hacer que la gente sonría. Ya me lo has contado alguna vez, pero oye, habrá oyentes que no lo sepa. ¿Vosotros cómo ensayáis? Porque claro, ¿cómo se ensaya algo que es improvisado?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es aprender a compartir las ideas entre nosotros, que al final improvisar entre varios es lo que requiere que aprendamos a compartir. Es un acto de generosidad al fin y al cabo, porque digamos que cuando uno tiene una idea siempre tiene algo como muy personal, ¿no? Y es difícil de compartir, es difícil, puede darte vergüenza y demás, pero se trata de vencer eso, entender que tus compañeros van a cuidar tu idea, van a cuidar lo que tú has propuesto y a partir de ahí crecer entre todas y todos. La verdad es que es un trabajo muy bonito y por suerte nos podemos dedicar a él y hacer comedia, que además es una cosa muy difícil también, el poder hacer reír a la gente al fin y al cabo.
Oye, vosotros jugáis mucho con palabras que os da el público, ¿no? ¿Cuántas veces ha salido hasta el momento mascarilla, COVID, coronavirus, confinamiento, estas cosas?
Pues mira, Hubo varios de confinamiento el viernes en el Bellas, pero bueno, intentamos hacer cosas diferentes, ¿no?, a las que la gente ha vivido, ¿no?, porque al fin y al cabo, en este caso yo creo que la realidad ha superado a la ficción en muchas cosas, entonces no tiene sentido repetir lo que ya todos hemos vivido, así que estamos buscando como alternativas. Fíjate que para nosotros el show ha cambiado completamente, porque antes dábamos papeles para que la gente pusiera los títulos y demás, pero ahora nada de eso, ahora vamos como los bares, con un código QR para que la gente nos ponga de manera digital el título y los leemos con una tablet en la escena. O sea que hemos tenido que adaptarnos completamente a los nuevos tiempos. Y de hecho hemos quitado los peluches. Si recordáis que la gente no lanzaba peluches, pues esta temporada no hay peluches. Pero bueno, hemos ganado en otras cosas, hay otras novedades.
¿Qué os lanzan? ¿Frascos de gel? ¿Mascarillas?
Las mascarillas usadas, como caducan muy rápido. Pues no, este año no hay lanzamiento de nada. Es verdad que el público lo que nos entrega es su risa, que se lo pasaron muy bien el viernes, y la idea es que sigamos en esa dinámica de pasarlo bien e intentar contar que el teatro es seguro, que la cultura es segura y que hay que apostar por ello, porque es verdad que si no, nos vamos a pique muchísima gente.
Oye, Edu, os habéis tenido que reinventar en público, es decir, encima de las tablas, pero también os habéis reinventado alguna manera de hacer llegar vuestro espectáculo a la gente, porque evidentemente tuvisteis que parar el 3 en Impro en el mes de marzo, como todo el mundo, pero habéis hecho cositas online que han sido muy bien recibidas también por vuestro público.
Sí, la verdad es que, bueno, todo nos pilló, pues eso, de repente de una semana para otra no había funciones. Y hasta que, claro, tú piensas que también tenemos la escuela y demás, pues empezar a dar clases online y empezamos a hacer espectáculos online que la verdad es que tuvieron muy buena acogida y de hecho nuestra idea es recuperarlos y retomarlos ahora en noviembre, ¿sabes? Porque espera que algunos de ellos la gente los está demandando también. Empezamos a hacer una versión online del 13 en Impro, ¿no? Y después hicimos otros formatos algo más íntimos de improvisar con la gente a través de las preguntas, de las respuestas y de los comentarios. Y la verdad es que hemos descubierto ahí algo nuevo, ¿no? Hemos logrado reinventarnos y ahora se trata también de que todo ese cariño que estábamos recibiendo, pues podamos también monetizarlo de alguna manera y podamos hacer que sea también algo más profesional, ¿no? Porque digamos que todos, al final, cogimos la cámara, el primer micrófono que teníamos y nos pusimos a grabar ahí a lo loco. Pero bueno, también estamos reinventándonos en este aspecto.
En vuestro caso no tiene mucho mérito, ¿eh? Vivís de la improvisación. Si hay que improvisar un espectáculo sobre la marcha, pues oye, nadie mejor que vosotros. ¿Cuánto dura el espectáculo del Bellas Artes?
Pues mira, unos 90 minutos. Es verdad que hemos improvisado, puede irse minuto arriba, minuto abajo. Nosotros intentamos que vaya más corto siempre, porque luego nos crecemos, el público nos va empujando a través de las risas y los aplausos y ya nos alargamos un montón. Pero sí, el espectáculo dura más o menos eso, o sea, que da tiempo a llegar al metro, te da tiempo ya a tomar algo, no, porque están los bares ya cerrados ahora, pero que eso es lo que más echamos de menos, que salimos del teatro y no podemos tomarnos ni un bocata nosotros.
Oye,
solemos cenar después de la función. Y ahora nos hemos quedado con las ganas.
Ahora con el tupper. Hay que ir ahí a comer en alguna esquinilla, lo que se pueda. En lo
buscando
que nos
microondas como en la universidad.
Exacto. Oye, pues eso está mal. Podéis llevaros uno al teatro y os calentáis ahí, fin, la purrusalda de la cena. ¿Desde qué edad se puede ir a veros?
Pues mira, es un espectáculo para adultos, porque al final nosotros tenemos un humor muy blanco, no engañamos a la gente, hacemos un humor que a todo el mundo le va a gustar, con el que todo el mundo va a estar feliz, todo el mundo va a estar contento. Es verdad que se puede tener algún punto picarón, que lo tenemos, porque además incluso yo, es verdad, debo reconocer que soy un poco tiquis ahí a veces y meto algún chiste de más, ¿no? Como quien dice. Pero es verdad que lo que no puedo controlar es lo que grite la gente, como te decía antes, hablábamos, es que la gente está gritando cosas y participando continuamente. Y el público sí que no se corta, el público aprovecha para romper, para sacar todo lo que lleva dentro. Y es verdad que muchas veces lo que llevamos dentro igual no es lo mejor para un niño.
Ya, claro, di una palabra, culo, ya, yo qué sé, siendo fina.
Pero bueno, mira, en el estreno, pues yo qué sé, pues había chavales de 13 años, es que además ahora... que voy a decirte, si es que los chavales de 13 años están más espabilados que todos nosotros.
Dando vuelta de todo, sí. También lo verdad.
Por eso te digo que más o menos yo creo que si viene un menor, que venga acompañado y también que sepa los padres a dónde vienen. Antes era muy atractivo por los peluches, porque entraban los niños y se encontraban 500 peluches, y aquello, claro, era muy divertido para ellos. Pero es verdad que ahora si los peluches pues se pone todo un poquito más serio. Pero bueno, te digo que esto depende de la gente. Si es que la gente al final... Cuando se nos da manga ancha, la gente aprovecha para liberar.
Oye, está muy bien. Sueltas adrenalina allí como puedes. Y además, bueno, que se apañen los de Impro Impar. ¿Hasta cuándo en el Teatro Bellas Artes de Madrid?
Pues mira, de momento vamos a intentar aguantar, y te lo digo así, en plata, vamos a intentar aguantar hasta diciembre, a ver qué tal va todo, si mejora también la situación en Madrid y demás. Y después, si no, pues en principio seguiremos haciendo temporada completa, estaremos hasta después de Navidad, aguantaremos unos meses también. Pero bueno, de momento vamos a ir, como diría el Cholo, partido a partido. Porque ahora mismo está complicada la cosa. Pero bueno, de momento ya te digo, unas cifras muy buenas en el estreno, estamos muy contentos. La segunda función también tiene muy buena pinta en cuanto a público, así que aguantaremos todo lo que podamos.
Venga, nos queda por decir días y horas.
Pues mira, estamos los viernes a las 10:30 en el Teatro Bellas Artes de Madrid, o sea que para los que estamos dentro de Madrid, que no estamos confinados, podemos ir perfectamente. Y además tenemos promociones en nuestras redes sociales, o sea que podéis conseguir las entradas baratas por si queréis venir o necesitáis ayuda para venir o lo que queráis, o sea que que hay maneras de venir al teatro, que el teatro es seguro y que hay que ir al teatro.
Claro que sí, y sobre todo si se trata de un espectáculo tan divertido como este 3 en Impro de la compañía Impro Impar, que siempre nos sorprende, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, los viernes a las 10:30 de la noche. Ahí nos vemos, Edu. Un beso enorme.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llevan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en
colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la jardinería en Con Buena Planta.
Días Madrid, llega el momento semanal de conocer de dónde viene el nombre de una calle y también qué cosas podemos encontrar en ellas. De estas cosas, de la vida y de las calles, se encarga Ángel Rubio. ¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal, Eli?
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Callejeando lo que se ha podido.
Eso. ¿Por dónde has callejeado?
Pues mira, he callejeado por la calle Arganzuela y es curioso. Vamos a localizarla en el GPS. Bueno, pues localizada en nuestro GPS, la calle Arganzuela está situada en el Madrid de los Austrias, concretamente en el distrito centro. Es una callecita pequeña que baja desde la calle Toledo hasta la castiza plaza del Campillo del Mundo Nuevo, en la Ronda de Toledo. A mí este nombre me ha encantado siempre, el del Campillo del Mundo Nuevo, porque es una plaza donde los domingos, bueno, pues uno puede asistir al rastro, pero donde además hay mucho ambiente también de terraceo y de cañas, ¿no? Bueno, pues esa es la calle, pero curiosamente el nombre de la calle da también nombre a otro distrito, que no está en el distrito centro, sino que es un distrito en sí mismo, el de Arganzuela. Así que, bueno, calle y distrito.
Y distrito, pero ¿quién fue Arganzuela? Porque sería alguien, digo yo.
Claro, sí, fíjate, Eli, no termina de estar claro, ¿eh? Uno cuando bucea en la historia de la calle Arganzuela se encuentra hasta tres teorías distintas. Te voy a contar las dos primeras, y te voy a contar la última, que es a mí la que más me gusta, porque es la más fantasiosa. Y oye, ya puestos
a elegir...
Pues
ya puestos, claro. Claro, ¿verdad? Elegimos la que más nos gusta.
Eso es.
Muy
a
bien.
Ver luego qué dicen nuestros oyentes. Bueno, la primera de las teorías dicen que allí, en esa zona, estaba la dehesa de Arganzuela, que era una zona de pastos a orillas del río Manzanares, en el sur de Madrid, y que la calle se debe precisamente pues a esa zona de pastos que se conocía como la dehesa de Arganzuela. A mí esta teoría no me termina.
Es sosa.
Sí. Luego hay otros cronistas que especulan con la posibilidad de que en realidad se trate de una deformación del gentilicio de los colonos que llegaban de Arganda del Rey y que se instalaron en esa zona del viejo Madrid. Arganzuela sería Arganda Pequeña, Arganduela, y de ahí Arganzuela.
Bueno, un poquito mejor que la anterior, pero si hay una con más fantasía,
claro,
vamos a ella.
Esta sería la más etimológica, por decirlo de alguna forma.
La más científica.
La más científica, que bueno, la podemos dar por válida. Pero oye, donde esté la siguiente, la tercera teoría que se quiten las otras dos. Mira, es una leyenda popular que se remonta precisamente al reinado de Isabel la Católica y relata cómo en esa calle, en la calle que hoy se conoce como Arganzuela, pues vivía una familia de un alfarero que había venido del pueblo de Daganzo, no de Arganda, de Daganzo. Era una persona, un alfarero viudo y que tenía varios hijos y que se instaló pues en una alquería que había precisamente en esa zona. El alfarero tenía una hija que se llamaba Sanchica, que era el diminutivo de Sancha, que era como se llamaba la hija, ¿no? Bueno, la menor era la menor de los hermanos y era también la que estaba más delicada de salud. Era una chica enfermiza. Bueno, pues Sanchica, la Sancha, subía a diario las cantarillas del cercano río Manzanares, pues necesarias para el trabajo de su padre en la alfarería y también para poder subsistir la familia. Y ocurrió, dice la leyenda, que un día pasó por allí la reina Isabel la Católica, sedienta para mayor fantasía de toda esta historia, ¿no? Entonces la reina Isabel Católica le pidió agua a Sanchica y Sanchica, pues evidentemente de las cantarillas que llevaba, le ofreció la mejor a la reina para que pudiera beber. Dice la leyenda que una lágrima cayó sobre el rostro de la niña y esto pues despertó la curiosidad y la piedad de la reina Isabel la Católica. Empezaron a hablar y la reina ordenó a un hombre de su séquito que llenara tres veces el cántaro y que regara el perímetro de una pieza de tierra y que se la regalara como dote real a la muchacha para que allí pudieran cultivar.
¡Qué bonito! Sí.
Claro. El lugar empieza así a llamarse de la Daganzuela, la Chicuela de Daganzo, que más tarde se transformaría en la Arganzuela.
Te compro esta.
Es muy
esta
bonita,
versión,
¿verdad?
Es la más bonita.
Y es más, fíjate, si bajamos por esa calle y nos fijamos en la placa, te pone calle Arganzuela, veremos arriba una foto, un dibujo de una chica y pone Sancha la Chica. Con lo cual parece que realmente a la teoría que se le da más validez, por decirlo así, es esta última, que también pues es la
más bonita,
más curiosa y la
esa
más
niña
bonita.
Llorando, la reina, ¿qué te pasa?
Efectivamente, ¿qué necesitas? Mi familia es pobre y es humilde, pues no te preocupes que te damos un trozo de tierra y yo ordeno que la rieguen porque me has dado agua y me has salvado de estar sedienta, ¿no? Bueno, pues es una historia muy, muy,
muy bonita. Y seguro que es la que más recuerda a nuestros oyentes.
Sí.
Bueno, los demás, pero la de la niña que llora, esta ha quedado. Bueno, ¿qué podemos ver actualmente en esta calle?
Bueno, pues esta es una de las calles que forman parte del entramado del rastro. Entonces, si vamos un domingo, ahora no, porque sabemos que tenemos estos problemas con el rastro, pero cuando todo vuelva a la normalidad, pues vamos a encontrar puestos en la calle donde vamos a poder encontrar de todo. Si vamos en un día normal, vamos a encontrar pequeñas tiendecitas de antigüedades, hasta 4 o 5 tiendas donde podemos encontrar de todo. Lámparas, estatuas, maletas, bueno, en fin, todo lo que se encuentra en el rastro. O sea, lo más inverosímil o lo más raro que te puedas encontrar están en estas tiendas. Pero claro, ¿qué sería del rastro sin esas pequeñas tabernas donde también reposamos un poco, ¿no? Después de darnos una vuelta. Bueno, pues aquí tenemos dos pequeñas tabernas para reponer fuerzas y que yo recomiendo. Una, para tomar unas bravas con una cerveza en La Bicha.
Me apunto.
En La Bicha.
Te llevo, pago yo. Fíjate lo que te digo. Bueno, bravas con cerveza, por favor.
Bueno, y más a estas horas que ya empieza ahí el estómago a estar un poco revoltoso. Sí. Bueno, pues La Bicha está en el número 27 de esta calle y si no queremos estar en La Bicha, bajamos un poquito por la calle hasta el número 20 y nos encontramos a Tacapaca, que también podemos tomarnos ahí pues un chatito de vino, una cerveza y hacer más llevadero nuestro paseo por esta calle, por la calle Arganzuela.
Pues vamos a los dos.
Pues
primero a uno y luego al otro.
Yo soy muy de eso.
Pero sí.
Eli, o sea, que no tengo problema.
No tenemos ningún problema. Ángel Rubio, un placer como todas las semanas. La que viene más.
Aquí estaremos.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves.
una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera, de lunes a viernes, a las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Los martes es nuestro día de ecología, andar por casa, y por lo tanto Miguel Aguado aparece por aquí todas las semanas con un tema nuevo, y hoy nos viene a hablar de algo que yo no había escuchado en mi vida. Miguel, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es el plugin?
A que suena...
Suena bonito, pero no
suena
sé lo
bonito,
que es.
Entre bonito y pijo, ¿verdad?
Sí.
Un poquito.
El plugin. Voy a practicar plugin. ¿Qué
pues
es?
Mira, es... hacer deporte y recoger basura a la vez.
Ah, mira.
Directamente. Me ha encantado que me ha escrito, cuando lo hemos puesto en las redes, ha escrito una oyente, y Susana de Orense, que me ha hecho mucha gracia porque dice, vamos, esto es lo que hago yo alrededor de mi pueblo cuando salgo a correr y no puedo ver la basura por ahí, ¿no? Sí, pero ya es en moderno. Antes era correr alrededor del pueblo y ahora hace plugging.
Ya, muy pero bien, que lo sepa todo el mundo. ¿En qué consiste? ¿En que tú sales a hacer deporte, cualquier tipo de deporte al aire libre? ¿Y basura que ves, basura que recoges?
Claro. En un principio el plugin como tal, sabes que somos muy dados. Antes el correr les llamaban footing y parecía más moderno.
Sí, luego era running.
Running, sí. Y ahora ya no sé. Yo creo que se vuelve a decir correr.
No tengo ni idea. Pero algo nos habremos inventado, seguro.
En castellano. Bueno, el plugin lo inventaron los suecos. Un sueco, parece que esto es la cuna de la ecología últimamente, entre Greta y un buen señor que se llama Erik Alström. Y que este hombre juntó dos palabras, que era jogging, correr, como decíamos, y plocka up, que significa en sueco recoger. Entonces él lo que se planteaba es que cada vez que salía por ahí a correr, pues encontraba basura y no podía aguantarlo. No podía aguantar y recogerlo. Incluso habla de los cascotes de obra, que son los que más...
Madre mía.
Yo ya no sé si además era levantador de pesas. Pero de cualquier forma, lo que hizo fue llevar junto a su ropa de ir corriendo una bolsa de plástico. Iba recogiendo y comprobó, por ejemplo, algo que se ha ido... quedando, y es que en media hora quemaba muchas más calorías. En concreto decían que se queman 300 calorías porque no solamente vas corriendo,
sino que te tienes que agachar cada vez que ves algo,
cambias, trabajas con muchos más músculos, activas también la visión. O sea, parece ser que desde el punto de vista deportivo, pues no es una tontería en absoluto, porque ya no estás a un solo ritmo, sino que vas cambiando. Para el cuerpo es muy bueno, y para la naturaleza también. Pero esto ya se ha creado un movimiento a nivel internacional. De hecho, calculan que cada día, o sea, hoy en el mundo, en Europa supongo, va a haber 25.000 personas haciendo plugin.
Mira
cada día,
bien.
Más o menos. Y en España también llegó. Comenzó en Ibiza el plugin tour con 1.500 personas que corrían además por la playa, y lo que hicieron fue, pues eso, recoger basura. Tiene mucho que ver con algo que yo creo que ya hacemos todos. Y a mí me gusta además reflejar alguna otra cosa. Por ejemplo, que hasta hace poco, si uno iba por ahí por la calle andando, porque uno puede correr o puede hacer senderismo, yo lo hago haciendo senderismo, pero no sabía que hacía plugin. Este sábado pasado pues estuvimos en La Barranca paseando, por cierto, La Barranca Navacerrada, precioso, cómo está Madrid, cómo está la sierra, y fuimos andando, y evidentemente a la bajada nosotros siempre llevamos una bolsa de plástico, pues no había mucha basura, debo decirlo, pero sí que había un par de botellas, un par de latas, ¿qué te cuesta recogerlo?
Pues
hasta hace poco nos daba vergüenza, yo creo que nos daba vergüenza a todos como recoger la basura, parecía que era un poco como cutre, si pudiéramos decir, y ahora lo que tenemos que hacer el esfuerzo, y yo creo que en eso consiste este tipo de cosas que ponen en moda algo tan sencillo como recogerlo, es que le dé vergüenza al que lo tire.
Exactamente,
Yo no hago nada malo con recogerlo, al contrario, lo que sí que tiene que darle mucha vergüenza es el que lo haya tirado, que hasta hace poco lo tiraba por ahí, incluso en la ciudad, y que lo recoja lo limpie otro.
Ajá.
Bueno, pues es cambiar ese sentido de la vergüenza. Yo además, si quiero ser moderno o me gustan estas cosas de estar a la última, pues hago plugin. Si no, por lo que hago es senderismo por la sierra y recojo la basura, la mía, por supuesto, y la de otros. Y tiene mucho que ver con esto.
Ajá. Oye, pero llevas varias bolsas, quiero decir. Claro, los que luego nos encontramos con el reciclaje. Entonces, no se puede meter toda la basura en la misma bolsa. Hay que llevar varias. No es lo mismo mezclar colillas con latas, con una botella de cristal. ¿Qué hacemos ahí?
Yo lo que hago, sí, y lo que creo que, es que yo llevo una bolsa para todo. Y hago la separación cuando llego. Porque si no, entonces sí que ya parecería algo más raro que un practicante de plugin.
Llevas 5 o 6 bolsas distintas.
Una de cada color.
Distribuyendo, que ya sería el colmo, ¿no?
Esto y te lo encuentras una de las raras, de una cápsula de café, por ejemplo, de cafetera. Sí. No creo que haya por ahí en el campo, pero te la encuentras. ¿Y qué haces con ella?
No, pero el famoso trozo de papel albal. Yo nunca sé qué hacer con él.
Al amarillo.
Siempre estoy perdida. Yo, mira que me lo has dicho veces, pero llega el momento y digo, ¿qué me dijo Miguel? ¿Al amarillo? ¿Es papel? ¿Es aluminio? ¿Es envase? ¿Es orgánico? Ya sé que no es, desde luego, pero en fin.
Es envase. Uh-huh. Y va al amarillo. Lo aconsejable es que cojamos una única bolsa y luego lo distribuyamos un poco cuando lleguemos a la zona de contenedores, o incluso si hemos llegado en coche, pues que lo carguemos a nuestro coche y nos lo llevemos. Cuando se organizan esto como una práctica deportiva, imaginemos que se organizan mañana, estamos dando alguna idea, en el Retiro de Madrid un día, el día del plugin en el Retiro. Quienes lo organizan, pues es como una competición normal. En este caso, no gana quien llega antes, sino el que lleva más residuos que ha encontrado. Y luego ya hay contenedores cuando se determina y se van distribuyendo. Se hacen fotos también de todo lo que se ha recogido y nos llevamos verdaderas sorpresas. Hay también cosas en redes. Ahora mismo hay una cosa que se llama Trash Challenge. ¿Recuerda eso del challenge ese que era tirar agua fría?
Sí, sí.
Eso ya ahí no lo he practicado.
Lo de los retos.
Esos retos que había. Pues ahora hay uno que es limpiar, o sea, coger una zona, imaginemos nuestro parque preferido, que nos quejamos porque no se limpia. Bueno, pues organizar con varios amigos, vecinos, tampoco hay que montar un gran show, la limpieza, hacemos una foto antes y una foto después, y se pone en internet, en este caso en Twitter, en redes sociales, con trash, que es basura en inglés, y challenge, reto, bueno, pues el reto de la basura.
Oye, pues es una buena idea, haces deporte, quemas calorías, haces un bien al medio ambiente, tú vas con tu carrerita o tu footing o tu marcha nórdica o lo que sea, hay muchas maneras de hacer deporte por los caminos, senderismo.
Incluso en piragua, si haces piragüismo, si haces buceo, tenemos el pantano de San Juan aquí, pero cuando vamos al mar, a la playa, o sea, hay una multitud de sitios donde poder hacerlo.
Bueno, pues organicémonos en grupos, hagámoslo individualmente, pero vayamos recogiendo esa basura. Lo ideal sería que no hubiera basura para recoger.
Que solamente corriéramos o andáramos.
Exactamente, pero como hay algún guarrete por ahí que todavía sigue tirando las cosas sin importarle nada lo que pueda ocurrir al resto del mundo, bueno, pues los demás concienciémonos y hagamos doble ejercicio, porque luego hay que buscar un contenedor o una papelera o hay que buscar algo también, ¿eh?
Y tenemos ahora un reto. Nos encontramos a veces por el fallo de alguna persona una mascarilla. Esta yo recomendaría no cogerla con la mano, sino con un palo. Ya es más difícil correr con todo ello, pero con un palo lo llevamos y lo depositamos en cualquier sitio. Evitamos que un animal sufra y que alguien se contagie. También eso es importante.
Pues nos quedamos con el mensaje. Practiquemos el plugin mientras haya gente que siga sin practicar la más mínima norma de la limpieza y de la decencia. En fin, Miguel, un placer, como todas las semanas.
Igualmente.
La que
Muchas
viene
gracias.
Más.
Hagamos deporte.
¿No tenemos chiste?
Sí, tenemos uno.
Ah, pues entonces, mira, se queda callado, nunca me dice, oye, el chiste ni nada, me tengo que acordar yo.
Es que bueno.
Claro, es que son un poquito. Sí.
Bueno, pues este también en va fin. De pregunta. ¿Sabes cuál es el árbol preferido de un ecologista, pero gordito?
No.
Es la palmera.
¿Por qué?
Pero la de chocolate.
Ah, bueno. Uy, que no mejoramos, no mejoramos el nivel, pero bueno.
Es imposible.
Si alguien tiene un chiste verde ecologista.
Y gracioso.
Exactamente. Bueno, no pidamos tanto. No pidamos tanto que no hay tanto chiste ecologista. Que nos lo envíe y Miguel se encarga luego de ponerlo en escena. En fin, con su gracia natural. Hasta la semana que viene, Miguel.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la literatura y los relatos cortos en Libros por un Tubo.
Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí.
Buenos días, Madrid. Soy el doctor Juan José Martínez, jefe de Asuntos Médicos de Salvat. Hoy me gustaría hablaros de la intolerancia a la lactosa, un problema que condiciona el día a día del 81% de las personas que padecen este trastorno. La intolerancia a la lactosa se produce por un déficit de lactasa, la enzima que digiere la lactosa, y es un problema que afecta del 20 al 40% de la población, aunque no todos lo sufren con la misma intensidad. Las personas intolerantes a la lactosa deben renunciar a los lácteos y para ellos, incluso pedir comida a domicilio o ir a un restaurante puede suponer un gran inconveniente. En Salvat, junto con Adilac, hemos puesto en marcha el movimiento Soy Lactolerante, una iniciativa que busca apoyar, concienciar y normalizar la intolerancia a la lactosa. Un lactolerante es aquella persona intolerante a la lactosa que no quiere renunciar a todo lo bueno que le brindan los lácteos. Y para ello, dispone de soluciones como Nutira, que contiene lactasa, la enzima que digiere la lactosa. Nutira se toma antes de una comida en la que se quiere disfrutar de productos lácteos. En Instagram, nutira.salvat, y en el blog de Nutira, encontraréis una gran variedad de consejos, recetas e información. Os invito a convertiros en lactolerantes.
Manda huevos.
Y eso que ya no río, tampoco siento ningún dolor. Aprendí a conformarme y así está mejor. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene. Volvemos a estar juntos.
Pues queda poquito para acabar el programa. Estamos a 12 y 36 y hay 57. Nos abrimos, así que ¿por qué vamos? ¿Recortamos concurso? ¿Vamos
no
por
sé,
encuestas?
Es que
¿con qué lío
creo
tenemos?
Creo que Federico
hoy?
Trillo da alguna pista o algo, no sé. Sí.
Pero esto no de la encuesta.
Va a ser la encuesta, sí.
No, va a ser la encuesta, es del objeto raro. ¿Cómo llevamos la encuesta? A ver.
Bueno, la encuesta, la nuestra, en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom. En la que estamos preguntando, porque hemos leído esta mañana una encuesta según la cual los españoles somos de los europeos que menos nos gusta probarnos ropa y calzado. Cuando digo españoles me refiero a españolas también, ¿eh?
Ah, vale,
a
vale,
todo,
vale,
¿eh?
Vale.
Todo género y
vale,
condición.
Vale.
Que no nos gusta, que nos gusta poquito probarnos ropa y calzado en las tiendas físicas. Y con esto de la pandemia, pues todavía más. Sin embargo, pues preferimos comprar en establecimiento, pues, alimentos y bebidas. La pregunta que hemos hecho es, ¿te pruebas la ropa y el calzado en los comercios abiertos al público? Pues según decía la encuesta esta, pues la audiencia dice que sí, que les gusta probarse la ropa y el calzado en los comercios abiertos al público. Un 70% de nuestros oyentes dicen que sí, que se prueban la ropa y el calzado. Y un 30% dice que no.
Ah, bueno,
pues 70-30.
Que estamos contradiciendo la encuesta oficial.
Esta
pero
encuesta
bien,
oficial bien. Decía que solo un 33% le gustaba.
Bueno, pues nosotros vamos contracorriente, como es muy normal. ¿Cómo llevamos el concurso del objeto absurdo?
Muy bien, muy bien. Ya hemos dicho, no es una fiambrera, no es una lonchera.
No des más pistas.
A ver, pero es que a ver.
Es tan fácil, pinchas el streaming y se ve. Es que no hay que dar pistas, se ve.
Me han dicho un porta no sé qué, digo, porta qué.
Bueno, un porta algo, a lo mejor sí es, ¿no?
Sí, pero porta, por porta no me viene nada.
Ya, no me viene nada por una huevo. Que alguien calle al señor Trillo, por favor, que no se pueden dar pistas. Ya
no
está
más
bien.
Pistas, no más pistas, por
y no
favor.
Es una gallina. No. Lo digo, por si acaso alguien está pensando algo raro.
Imaginas en el estudio.
Bueno,
un día lo haremos.
Un día me puedo traer como objeto absurdo una gallina.
Sí, estaría muy gracioso.
Tranquilamente. Bueno, que todavía estáis a tiempo de participar, ¿eh? Entonces,
quedan minutos, ¿eh?
En el streaming. ¿Nos veis? ¿Veis el objeto absurdo? Un objeto que no pega ni con
no
cola
pega.
En un estudio de radio, que no tiene por qué estar aquí. Mandáis un WhatsApp al 628-091-117 diciendo, pues es tal cosa. Y si acertáis, Carlos Honorato os manda un numerito.
Os doy un número.
Y al final sorteamos entre todos los números, sacamos uno.
Sí, sí, sí.
Y ese se lleva un lote de libros. Casi a pedido. Bueno, a pedido no, porque no tenemos todos los libros del mundo, pero un poquito el gusto.
Temático, sí, seguro.
Temático. Exacto. Tenemos unos libros, perdona, de la estructura del hormigón armado. En tiempos del cólera,
o sea, y lo dices decir, mirándome a la cara, ¿no?
Unos libros,
la estructura del hormigón armado.
Pues las telecomunicaciones internas en Radio Televisión Madrid. O sea, hay unos libros técnicos.
Hay unos libros que no deberíamos
que
regalar, ¿eh?
Descubierto.
No deberíamos
y que
regalar.
Son una maravilla.
No,
o sea,
no.
Más, tenemos la enciclopedia jurídica de no sé qué año, 76 tomos, cada uno del grosor de un muslo de Schwarzenegger. O sea, una cosa tremenda que si alguien la quiere. Eso sí, que venga con una
pesa,
grúa
llevársela. Pesa.
Eso, habrá que ir volumen a volumen y no sé si desencuadernarlo y por partículas, por eso no hay quien lo transporte. En fin, que tenemos de todo, como decía el otro.
Y hay que darse prisa porque enseguida ya cerramos y hacemos el sorteo. 6:28.
Exactamente. Pues nada, 20 minutos.
Nada.
¿Qué? 16, 15, 12 minutos.
Nos lo quitan de las manos.
Exactamente. Hasta luego.
Hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, ponte la roja para jugar la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Desde las 8:30 de la tarde, Ucrania, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y los de las 10 de Buenos Días Madrid, siempre a la vanguardia de la información, nos vamos a trasladar en el tiempo para ofrecer en directo algún acontecimiento importante. De esto se encarga Belén Almonacid todas las semanas en Buenos Días Pasado.
Pues la verdad es que vengo a contaros que tenemos ya las primeras imágenes, están ya en nuestras redes sociales, @buenosdiasom, tenemos las primeras imágenes que nos han cedido los compañeros de la Ilustración Española sobre ese tifón que está asolando en el día de hoy, 12 de mayo de 1886, Madrid entero. He de decir que tenemos a todos los corresponsales de Buenos Días Pasado desplegados por los distintos puntos de Madrid para contar al detalle, al minuto, qué es lo que está sucediendo. Ya aviso que desde luego nadie se esperaba que esto podía pasar, uh-huh. Y eso que algún hombre del tiempo, cierto es que había alertado de la posibilidad de que se produjera una tormenta sin precedentes, pero nadie le había creído. Es una situación desde luego complicada, una jornada histórica la que estamos viviendo a día de hoy. Está, como siempre digo, en los libros de historia. Nosotros lo contaríamos así en pleno siglo XXI. Llega el momento de la desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
12 de mayo de 1886, fecha que quedará grabada a fuego en la memoria de los madrileños. A punto estaban de dar las 7 de la tarde cuando recibíamos en redacción el primero de los avisos. El viento elevaba su intensidad en la zona de Carabanchel Alto y emprendía camino hacia el centro, convertido ya en ciclón. A estas horas hay más de 400 heridos y un total de 24 fallecidos. Despliegue especial del Buenos Días Pasado. Hacemos recorrido por los lugares más afectados. Jimena Ruiz Gosálvez, Paseo Imperial.
18 personas han fallecido en este punto. En su mayoría son lavanderas, aunque también hay algún esportillero, porque a esa hora justo estaban ya recogiendo la ropa lavada para llevarlo a los domicilios a los que prestan el servicio. La tormenta provocada por el ciclón ha hundido literalmente dos lavaderos públicos del Paseo Imperial, lo que ha causado la terrible desgracia.
No es el único punto. 5 muertos más en la Sacramental de San Lorenzo, 5 albañiles que estaban construyendo una tapia que cayó sobre ellos. Un fallecido más, en este caso junto a la Cibeles. Hacia allí nos dirigimos, zona centro de Madrid, José Miguel Idiazábal.
Acababa de bajar del carruaje y un árbol cayó sobre él, dando lugar al terrible desenlace. La imagen del Paseo del Prado es desoladora. Casas derribadas y unos 50 árboles arrancados de raíz. Desde aquí podemos ver además cómo las torres de la iglesia de San Jerónimo se han cuarteado y lucen con muchos menos adornos, que están literalmente por los suelos. Daños también en el casón del Buen Retiro.
El parque madrileño, el del Retiro, por cierto, es otro de los lugares en los que hay que hablar de importantes daños. Hacemos parada en la Casa de las Fieras. Germán Hernández de Soro.
Aquí han sido varios los animales que han fallecido a causa del vendaval que ha derribado, además, más de 100 árboles. Llegar hasta este punto ha sido muy complicado y en nuestro camino hemos encontrado también varias estatuas derribadas. Costará que el Retiro vuelva a lucir tal y como lo recordábamos.
Damos las gracias, desde luego que sí, a todos nuestros compañeros que se están jugando literalmente el tipo por dar esta información. La situación es tal que ya hay comunicado de la Casa Real. La reina regente María Cristina visitará las zonas más dañadas por ese ciclón, aunque debido al estado avanzado de su embarazo, ya nos han avisado, no bajará del carruaje. Quiere estar al lado de todos aquellos que hoy están sufriendo. Y rebajamos ahora tensión en Loeches. Finales del siglo XIX, el municipio está creciendo gracias a la llegada de aquellos que quieren disfrutar de sus aguas curativas. En el recién creado balneario La Margarita nos espera ya nuestra unidad móvil temporal, Gloria Talavera.
Y puedo contar que estoy junto al templete del balneario, donde brota un agua medicinal descubierta de manera casual. Don Gregorio García Orea excavó el pozo para fundar un horno de tejas y, al comprobar que las sales de este agua estropeaban el producto, decidió darles otra utilidad.
Como colerético, como cuajante, como laxante, y podemos decir que incluso por sus sales cálcicas y magnésicas, también los primeros antiácidos.
Todas estas y algunas más son las propiedades de un agua cuya fama ya llega a todo Madrid. Los pacientes llegan en diligencia desde la capital, también desde Alcalá de Henares, y una vez aquí pasan una media de 10 días instalados en las habitaciones que se han dispuesto en una de las salas de este balneario. Por la mañana se toman las aguas en las bañeras dispuestas en el corredor y por la tarde ya toca disfrutar de la zona de ocio y de la sala de billar. Los brindis, por supuesto, aquí se hacen con agua.
Y tenemos que ir poniendo punto y final contándoos que la bailarina, cantante y actriz Josefina Baker ya está en Madrid. El tren procedente de París ha llegado a la hora prevista y ni siquiera la nevada con la que hemos amanecido ha evitado que sean muchos los madrileños que se han acercado para darle su calor. 8 de febrero de 1930, Luz María Sánchez Mellado, Estación del Norte. ¿Has podido hablar ya con la Venus de Eva, no?
Ha costado llegar hasta ella entre la muchedumbre, pero sí, en esta misma Estación del Norte ha concedido sus primeras entrevistas. La imagen es la de toda una estrella. Con su abrigo de piel y un inmenso ramo de flores, saludaba desde la escalerilla del vagón a todos los curiosos periodistas y fotógrafos que aquí nos concentrábamos.
Y bien, voilà. On m'avait demandé, on m'a donné la chance de venir en Espagne.
Aquí estoy, ha dicho. He tenido la suerte de venir a España y aquí me siento como en casa. una casa en la que va a cobrar 5.000 pesetas diarias, y es que todo el mundo quiere ver sobre el escenario esas piernas largas y delgadas que se dejan llevar por una danza auténticamente salvaje, con saltos enérgicos y contorsiones violentas. Ganas también de ver en movimiento ese adorno con plátanos que cuelgan de su cintura, dejando todo lo demás a simple vista. Por cierto, que Josefina nos ha dicho que entre sus imprescindibles están ver una corrida, comer paella valenciana, que la pinte Romero de Torres y aprender el cante jondo.
No está mal, lo del cante jondo lo desconocemos, aunque un chotis seguro que sí se marca. Sonido en exclusivo ahora, en Buenos Días Pasado.
París, París, París.
Con pequeña modificación, y es que París le tira mucho, ¿para qué negarlo? Llega, recordamos, para actuar aquí en Madrid del 10 al 16 de febrero en el Teatro Gran Metropolitano, y después va a emprender gira por otras 7 ciudades españolas en las que no siempre podemos adelantar. Se la va a recibir con los brazos abiertos. En Pamplona, por ejemplo, se están organizando ya manifestaciones para prohibir un espectáculo que consideran, palabras textuales, indecente por excitar los groseros instintos de la parte animal. Hay incluso prevista una misa de desagravio. Hasta aquí Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al 2020, en el que nos aseguran Josefina se llamará Josephine. Josephine Baker.
Buenos Días Pasado. Noticias.
¿Sabías que...?
El invento del microondas se lo debemos al chocolate. En el año 1945, el doctor Percy Spencer estaba trabajando en un tubo al vacío que emitía microondas, al que llamó magnetrón. Y goloso como era, solía trabajar con chocolatinas en los bolsillos para pasar más dulcemente la jornada. Costumbre, por otro lado, bastante extendida. Durante una de las pruebas descubrió que el chocolate se había derretido dentro del bolsillo y sospechó que algo podrían tener que ver las ondas que emitía el magnetrón. Para confirmarlo, colocó cerca del invento unas semillas de maíz que se convirtieron en palomitas tras encender el invento. Animado, realizó una tercera prueba, esta vez con huevos de gallina, y el resultado fue mucho más pringoso porque, debido a la presión interna, el huevo estalló. El ingeniero siguió experimentando y diseñó una caja metálica para confinar la radiación de microondas y concentrarla en su interior, lo que producía un aumento de la temperatura de los alimentos que se introducían en la caja. El horno microondas había nacido, para alivio de todos aquellos que prefieren pasar en la cocina el menor tiempo posible. Eso sí, el primer microondas que salió al mercado en el año 1947, no hubiéramos podido colocarlo en nuestras cocinas. Medía 1,60 m y pesaba 80 kilos.
Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, una
Álvaro Solé.
Locura.
Me ha gustado porque acentuaba bien. Bueno, que vamos con el resultado de la encuesta, que son el 52, hay que resolver el concurso, sí, del objeto absurdo, así que vamos primero con la encuesta.
La encuesta para Ipsos, le vamos a aplicar el refrán que nos ha enseñado esta mañana nuestra compañera, rebaña, rebaña, que son castañas, una castaña que te has llevado, Ipsos. A ver, ¿te pruebas la ropa y el calzado en los comercios abiertos al público? Uh-huh. Ellos dicen, en esta encuesta,
¿sí?,
que el 33% solo... está por la labor. Ya. Según nuestros oyentes, el 69%.
Ah, un revolcón. Sí, acabamos de dar ahí muchos, pero bien, bien dado.
69% de nuestros oyentes se prueban la ropa y el calzado en los comercios abiertos al público.
Ajá.
Y el 31% pues prefiere online.
Claro, o llevarse la ropa a casa a lo mejor.
También, si
te, que
también.
No sé cómo está ese asunto con lo del COVID.
Pero en todo caso no van a la tienda, no van al establecimiento a probárselo. 69-31.
Bueno, pues hasta aquí nuestra encuesta de hoy, que tenía que ver con la ropa, el calzado y probarse o no probarse en las tiendas in situ. Y vamos ya con nuestro concurso del objeto absurdo. Es el primero que hacemos esta temporada, nuestro objeto absurdo, que vamos a decir ya lo que es.
¿Ya se puede decir?
Yo creo que sí. Hombre, yo creo que se ve muy claramente.
De ¿claramente?
Más o menos, yo creo que se ve en el streaming, se ve divinamente. Aquí lo estoy enseñando yo.
Sí.
Espera, se puede abrir. Ahí se ve, color verde lima precioso. Y es exactamente.
¿Y de qué tamaño son los huevos que van ahí?
Pues
grandes,
grandes,
¿no?
Grandes.
O los pequeñitos estos de supermercado, ¿no?
Pedazo huevo.
Ahí bailan.
No, aquí estupendo. Efectivamente es una huevera.
¡Huevera!
¡Huevera! Una huevera. ¿Qué pinta una huevera en un estudio de radio? Nada. Forma parte de un concurso, porque si no, ¿de qué vamos a tener aquí esto? En fin, que ha habido muchos oyentes que
muchísimos.
Nos han mandado el WhatsApp.
No todos han acertado, hay que decirlo.
Claro, es que ha habido alguno que, no sé.
Lo de lonchera, claro, es que como se veía así que se podía abrir, parecía una sandwichera,
sí, pero
también.
Hombre, tiene ahí unos burtos en todo lo harto.
Burtos.
Indican que esto es una huevera.
También alguien ha dicho que podía ser para hacer hielo. Vamos a ver,
ajá,
los
ya.
Hielitos que iban a salir eran gordos, ¿eh?
Que dice Almonacid que ha habido uno que ha dicho que para guardar las bolas de petanca. Pues hombre, no. Pero bueno.
Tampoco.
Aquí están las papeletas, que se oigan.
Ahí está.
Esta urna de doble faz, porque se lo ha currado, pero bien honorato. Mano inocente,
vamos
manga
allá.
Remangada como los magos.
Vamos
para que
allá.
No se vea que llevo una papeleta oculta.
No, hombre, no.
A ver, revolvemos. Y aquí saco una, que es la del número. ¡Mira! La
¿cuál?
Del día 13.
¡Por favor!
¡Papeleta 13! Aquí la enseño.
¡Por favor!
Bueno, voy a sacar alguna más para que se vea,
hombre,
que no eran todas
hombre,
de.
No.
Oye, perdona.
No.
Aquí está la 11. Pues
sí, hombre, a ver.
Cerquita. Ahí está la 11.
Bueno, pues ya sé quién es.
Aquí la 16.
Lo tengo fichado ya. Es un
bien,
señor.
Vean que no.
Es un señor.
Muy bien. ¿Y cómo se llama?
Se llama Ismael Nieto.
Pues mira, Ismael, que ahora nos ponemos en contacto contigo, que nos dices cuáles son tus gustos literarios para que nosotros sepamos si te mandamos libros de historia, de ensayo, de poesía, de humor.
Ha tenido suerte, ¿eh? Con el 13.
Pues claro. ¡Joder! Que sí. ¿Te das cuenta cómo no hay que dejarse llevar por las supersticiones?
¡Joder!
Claro que no. Bueno, pues ahora tenemos nuestro campeón del concurso del día, que se lleva Ismael, que te lleva su lote de libros, que enseguida nos ponemos en contacto contigo. Y que los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos vamos, que ya es
sí.
La hora, Honorato, a buscar encuesta para mañana.
Voy a hacer mejor la urna para la otra vez.
Que no, que esta es muy bonita. Y además, mira, reciclamos los números.
Los números son los de toda la vida.
Exactamente. Bueno, que nos vamos, que mañana volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Sé felices. Hasta mañana. Opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard.